desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Las autoridades estadounidenses notificaron formalmente el miércoles 19 de agosto a Hong Kong que Estados Unidos se ha retirado de 3 acuerdos bilaterales con la ciudad china sobre extradición e impuestos. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la economía islámica desempeñó un papel en los esfuerzos para restaurar la economía nacional debido a la pandemia de COVID-19 porque contenía valores de solidaridad social, justicia, colaboración e igualdad para todos. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Las autoridades estadounidenses notificaron formalmente el miércoles 19 de agosto a Hong Kong que Estados Unidos se ha retirado de los 3 acuerdos bilaterales con la ciudad china sobre extradición e impuestos. El anuncio sigue a la decisión del presidente Donald Trump de revocar el estatus comercial preferencial de Hong Kong cuando Beijing tomó medidas drásticas contra el territorio por protestas enormes y a menudo violentos el año pasado. En julio, Trump firmó una orden ejecutiva que estipulaba que Hong Kong carecía de la autonomía necesaria para justificar un trato especial en comparación con China. Estos acuerdos cubrían la entrega de los infractores prófugos, el traslado de los sentenciados y las exenciones tributarias recíprocas sobre los ingresos derivados de la operación internacional de buques. Estos pasos subrayan la profunda preocupación con respecto a la decisión de Beijing de imponer la ley de seguridad nacional que ha aplastado las libertades del pueblo de Hong Kong. Hong Kong suspenderá un acuerdo sobre asistencia legal mutua con Estados Unidos, dijo el jueves 20 de agosto el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en una respuesta de ojo por ojo a que Washington ponga fin a algunos acuerdos con Hong Kong. China insta a Estados Unidos a corregir de inmediato sus errores, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, en una rueda de prensa al anunciar la suspensión del acuerdo sobre asistencia legal. Bolivia está luchando por frenar la propagación del coronavirus. Nuestro compañero Advent Tambun nos informa en detalle. Adelante, Advent.
Bolivia sigue luchando contra la pandemia. A día de hoy, en Bolivia han muerto más de 4.000 personas desde que se publicó oficialmente la primera muerte por COVID-19, que se produjo el 29 de marzo 2020. Según la publicación en la web oficial del Ministerio de Salud de Bolivia, el 19 de agosto, la cifra de los contagiados llegó a 105.050 y la zona principal se encuentra en La Paz, con 27.000 personas confirmados, Santa Cruz 38.000 y Cochabamba 11.000 personas. Franco, un ciudadano de la capital, La Paz, nos confirma que la situación actual en Bolivia es bastante preocupante. Franco, que ahora se encuentra en una mejor condición después de la lucha contra el virus durante varios días, nos cuenta que todos los miembros de su familia también estaban en la lucha contra el virus. Además, dos trabajadores de la familia murieron sin poder irse al hospital simplemente porque no había encontrado las plazas para atenderlos.
Lamentablemente, nuestro sistema de salud colapsó hace un par de meses por la gran cantidad de enfermos. Los pocos hospitales que dispone nuestra ciudad están llenos y sin espacio para nuevos pacientes. En este momento, la mejor opción para todos aquellos que contrajeron el virus y están padeciendo los síntomas es seguir los protocolos e instrucciones que ha dado el gobierno para todos aquellos que no pueden acceder a atención médica y se puedan recuperar en sus hogares.
Por las redes sociales hemos comprobado la peor situación en Bolivia. Decenas de cadáveres dejados en la calle esperando la recogida de los agentes sanitarios. La lucha contra la pandemia toca una pared mucho más dura después de que los políticos prefieran hablar su candidatura en lugar de resolver el problema real que está afectando al pueblo. Según Franco, el gobierno de transición ha logrado poner fecha para llevar a cabo la elección presidencial.
Es que nuestro país atravesó por días muy difíciles estas últimas dos semanas, pues añadiendo al problema de la pandemia, tuvimos también problemas políticos. Actualmente nuestro país es gobernado por un gobierno de transición, pues nuestro anterior presidente renunció a su cargo. Teníamos una elección pendiente que debía haberse realizado el mes de febrero, pero nuestro país ingresó en cuarentena por esta pandemia y es así que esta fecha se fue aplazando, pues hacer una elección iba a incrementar el número de contagios, pero hay un grupo de personas que exige que esta elección se haga lo antes posible. Es así que las personas que exigían estas elecciones bloquearon las principales carreteras de nuestro país y dejaron a la mayoría de las ciudades sin suministros, sin alimentos ni insumos médicos por casi 10 días. Hace aproximadamente 3 días se llegó a un acuerdo de que la fecha límite para que se realicen estas elecciones va a ser el domingo 18 de octubre de este año. Es así que con este acuerdo se levantaron los bloqueos. Poco a poco está volviendo la normalidad en las carreteras de nuestro país.
¿Cómo pasan en otros países cuando los políticos siguen en su lucha para llegar al poder? El real problema del pueblo se olvida. La pandemia será la mejor ejercicio para cualquier gobierno para ser elegido en el servicio del pueblo.
La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la economía islámica desempeñó un papel en los esfuerzos para restaurar la economía nacional debido a la pandemia de COVID-19 porque contenía valores de solidaridad social, justicia, colaboración e igualdad para todos. Sri Mulyani Indrawati dijo que los instrumentos económicos islámicos como el zakat, infaq, y Wakaf tienen un papel importante, especialmente durante la pandemia de COVID-19, porque fortalecen la solidaridad social y ayudan a las personas necesitadas. El gobierno continuó puede desempeñar su papel, pero no es el único actor principal, porque la comunidad también participa en ayudar y apoyar a los pobres. La ex directora gerente del Banco Mundial agregó que se espera que COVID-19 se convierta en un impulso para que la economía islámica tome un papel, uno de los cuales es en la industria farmacéutica para aplicar el aspecto halal de las vacunas. En términos de comida halal, el gobierno también brinda oportunidades para que la industria desarrolle productos con un estilo de vida saludable. Mientras tanto, en la industria financiera dijo, el sistema bancario islámico tiene resistencia durante la crisis del coronavirus porque este sistema adopta e implementa valores justos y transparentes que se espera que se implementen de manera consistente. Sri Mulyani agregó que el gobierno apoya el sistema bancario a través de la ley número 2 del año 2020 para garantizar la estabilidad del sistema financiero indonesio y trabaja con el Banco de Indonesia para poder crear estabilidad. Apoyar las políticas fiscales y monetarias. Para respaldar la financiación, el gobierno también ha emitido instrumentos basados en la Sharia, a saber sukuk, que tienen una gran demanda por parte de inversores nacionales y extranjeros. El número de enfermos de COVID-19 que se recuperaron el jueves aumentó en 2017, lo que elevó el total nacional a 100.674, mientras que el número positivo aumentó a 2.266 personas, o un total de 147.211 a nivel nacional. Según una actualización de información del Ministerio de Salud el jueves, los datos también muestran que el número total de muertes por COVID-19 ha aumentado en 72, lo que eleva el total a 6.418 personas. Jakarta es la provincia con mayor número de pacientes con COVID-19 recuperados en todo el país, con 774 personas, seguida por Jawa Oriental con 409 personas y Jawa Central con 136 pacientes. Por otro lado, Jakarta también es una región con contribución positiva de coronavirus, con 594 adiciones el jueves, seguida de Jawa Oriental 371 y Jawa Occidental 199. Refiriéndonos a estos datos, hay 13 provincias con un aumento en el número de casos de COVID-19, por debajo de 10 personas. Además, hay 5 provincias que registraron 0 casos positivos de COVID-19 el jueves. Las 5 provincias con 0 casos son Bengkulu, Jambi, Sulawesi Central, Nusa Tenggara Oriental y Gorontalo. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
El comentario de hoy trata sobre relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Si alguien dice que no hay un enemigo eterno, entonces el acuerdo de relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos es el ejemplo más obvio. Una vez muy hostiles, ahora parecen haber hecho las paces. Hay varias razones posibles por las que se formó esta relación. Podría ser que los Emiratos Árabes Unidos estén tratando de bloquear la anexión de Cisjordania por parte de Israel, que Estados Unidos apoya plenamente de esta manera. O tal vez hay un motivo económico detrás de esto. Esta situación en realidad no es tan sorprendente, porque en los últimos 5 años los contactos entre Israel y los países del Golfo, especialmente Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han aumentado rápidamente. Entonces, la relación entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel realmente no se construye en una sola noche. El comercio entre Israel y estados del Golfo ahora se estima en alrededor de $1,000 millones al año. Se informa que una empresa de propiedad israelí, AGT International, llegó a un acuerdo de $800 millones con los Emiratos Árabes Unidos para la compra de equipos de vigilancia fronteriza. Se cree que existen otras evidencias de cercanía entre Israel y los países árabes. Ciertamente los palestinos están muy decepcionados con esta situación, porque sienten que han sido utilizados como justificación de la relación entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, que ha sido condenada por los países de la Organización de Cooperación Islámica. Turquía, uno de los países de la Organización de Cooperación Islámica, lee inmediatamente los motivos económicos detrás de esta relación formalizada. El primer ministro israelí dijo que este evento abrió una nueva era en la relación entre el Estado de Israel y el mundo árabe porque había decidido establecer una paz completa y oficial entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Se espera que más países árabes y musulmanes se unan a este círculo de paz conjunta. Aunque en este momento la posibilidad aún no es obvia, se puede identificar a partir de la actitud de Arabia Saudita, por ejemplo. A pesar de servir como secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica, Arabia Saudita no parece ser demasiado dura en su respuesta a la anexión de Jerusalén por parte de Israel. Por supuesto, esto ha coloreado en gran medida el mapa político de Medio Oriente o la relación entre los países islámicos e Israel. La pregunta es que, ¿se podrá lograr el objetivo ideal que los países de la Organización de Cooperación Islámica han promovido juntos hasta ahora con respecto al establecimiento de un Estado palestino libre de la anexión israelí? ¿O aparecerá un nuevo grupo de países que colaboran con Israel? Parece que habrá un conflicto entre el idealismo en apoyo de la creación de un Estado palestino soberano y los intereses de cada Estado miembro de la Organización de Cooperación Islámica. Oyentes, este fue el comentario. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. Unos acontecimientos ocurridos el día 21 de agosto los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de agosto del año 1940. El revolucionario ruso León Trotsky es asesinado en México DF. El líder revolucionario ruso León Trotsky huye de su patria para evitar la violencia política que despliega Joseph Stalin contra sus opositores. Con la ayuda del artista mexicano Diego Rivera, logra refugio en México DF y se establece en una casa del barrio de Coyoacán. En derredor de Trotsky se monta un eficaz sistema de seguridad que apenas logra evitar que sea asesinado durante un ataque liderado por el pintor mexicano Alfaro Siqueiros. En los meses siguientes se refuerza la seguridad, pero el español Ramón Mercader, un agente al servicio de Stalin, logra infiltrarse dentro del círculo íntimo de Trotsky. El 20 de agosto de 1940, Mercante se encuentra reunido con Trotsky en el estudio de la casa de Coyoacán. Sin aviso previo, el español ataca a su anfitrión con un piolet de alpinismo y le causa graves heridas en la cabeza que horas después le provocan la muerte. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de agosto del año 1648. Se libró Batalla de Lens. La Batalla de Lens se libró el 20 de agosto del año 1648. Fue el enfrentamiento entre Luis II de Borbón, príncipe de Condé, Francia, contra el ejército español bajo el archiduque Leopoldo en la Guerra de los 30 Años desde 1618 hasta 1648. fue la última gran batalla de la guerra. Culminó con la victoria francesa y el poder de esta potencia sobre el territorio español. El ejército francés estuvo compuesto de 26.000 hombres y 18 cañones. El ejército español era menor, constando de 18.000 hombres y 38 cañones. La infantería española repelió a los franceses, rompiendo el regimiento del ejército, pero la superior caballería francesa fue la que logró derrotar a la caballería española. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno de la ciudad Tanjung Pinang reubica a 600 familias desde área del bosque protegido. El alcalde interino de Tanjung Pinang, Rahma, trasladará a unos 600 jefes de familia del área forestal protegida de Sungai Pulai en la provincia de las Islas Riau como un primer paso para restaurar la función del bosque protegido que respalda la disponibilidad de agua en el embalse del río Sungai Pulai. Rama en Tanjung Pinang el miércoles dijo que se planea construir el área de destino de la reubicación en 26,6 hectáreas que actualmente está incluida en la base de datos de tierras abandonadas. Dijo que el área ha sido planificada como un área que cumple con la calidad de las áreas habitacionales que son buenas y de acuerdo con los estándares técnicos. Esta área también estará equipada con varias instalaciones adecuadas, además de obtener viviendas de reemplazo que estén equipadas con legalidad territorial. La comunidad también recibirá viviendas equipadas con caminos ambientales, instalaciones de alumbrado público, fuentes de agua potable, infraestructura de aguas residuales, instalaciones e infraestructura de residuos sólidos, buenos canales de drenaje, sistemas de protección contra incendios y espacio verde abierto al público, más de 20% del área, así como varias otras instalaciones públicas. Rahma agregó que esta reubicación se llevó a cabo con un concepto colaborativo que involucró a varios elementos del gobierno y también la participación de la comunidad durante el proceso de planificación, desarrollo y ubicación de las áreas residenciales de reubicación. Según Rahma, el bosque protegido de Sungai Pulai tiene un papel muy importante como área de captación del embalse del río Pulai y para proteger los cuerpos de agua. Actualmente el embalse del río Sungai Pulai es la única fuente de agua cruda para la ciudad de Tanjung Pinang. Los datos de PDAM indican que el nivel del agua en el embalse del río Pulai sigue descendiendo hasta que una vez alcanzó un nivel de 3 cm durante la estación seca. Rahma agregó que esta disminución en el nivel de agua fue el impacto de la gran apertura de la tierra en el bosque protegido del río Sungai Pulai, que alcanzó el 80%. La capacidad del bosque protegido para regular el agua y el suelo hidrológico para el embalse de Sungai Pulai también ha disminuido. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
With so many different races, I've seen so many faces. Never bother me in any way, but every day all I hear is bombing and fighting and tragic and traffic. Sometimes I can send a basic, but hey, we are the youth of the nation. We gotta get up as a new generation. Stop, then now do something for your nation.
Beribu pulau terbentang sempurna, membelah dua samudra. Ku bawa namamu hingga ujung dunia, ceritakan indah Nusantara.
Oh, kemanapun aku melangkah, takkan ku lupakan tanah. Dapatku bersumpah untuk membuatnya jadi indah. Beribu perbedaan, harmoni keindahan. Takkan ada alasan bagiku untuk lupakan karena
di sana tempat lahir beta.
Ibu wahai besarkan
bunda,
lindungi hari tua
sampai akhir menutup mata.
Untukmu Indonesia rumah kita semua ini. Jawa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy presenta la Mezquita del Centro Islámico de Samarinda. Oyentes, los musulmanes celebran Id al-Adha o Id al-Mubarak el 31 julio de 2020. Se conmemora como el evento del sacrificio, es decir, cuando el profeta Ibrahim, que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Ismael por Allah. En esta fiesta, los musulmanes se reúnen en la mañana y realizan la oración del Id juntos. Después de la oración del Id, se sacrifican animales como vacas, camellos y cabras para llevar a cabo la orden de Dios o Allah al profeta Ibrahim. En esta conmemoración de Id al-Adha, les informamos sobre la mezquita del Centro Islámico de Samarinda en Kalimantan Oriental, que es la segunda mezquita más grande de la ASEAN después la mezquita Istiqlal en Jakarta. La Mezquita del Centro Islámico, junto con una serie de otros proyectos de infraestructura, fue construida en 2000. La declaración fue realizada en Bontang, Kalimantan Oriental, por el presidente Abdurrahman Wahid. Además, la palada inicial comenzó el 5 de julio del año 2001 por la presidenta Megawati Soekarnoputri. Finalmente, fue inaugurada el 12 de junio de 2010 por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono. La mezquita tiene un terreno frontal a la orilla del río Mahakam y la mezquita con un área de construcción principal de 43.500 metros cuadrados tiene una gran torre y una cúpula que se destacan fuertemente. Mientras tanto, el área de construcción de apoyo es de 7.115 metros cuadrados y el área del piso de sótano es de 10.235 metros cuadrados. Este edificio de la mezquita tiene 7 torres, con la torre principal de hasta 99 metros, que significa Asmaul Husna, o los 99 nombres de Dios. Luego, la torre principal consta de un edificio de 15 pisos con una altura promedio de 6 metros. Mientras tanto, hay 33 escalones desde la planta baja hasta el piso principal. Los números se equiparan deliberadamente con un tercio del número de cuentas. Estas seis torres también significan seis pilares de fe. El vestíbulo de la mezquita está decorado con candelabros de cristal y lámparas de pared únicas con caligrafía árabe. La mezquita está equipada con ascensores y carriles especiales para personas con discapacidades para que les sea más fácil llegar al piso de arriba. La sala principal de oración muestra una impresión relajante con el uso de material de granito en el piso con un color crema claro acentuado con líneas verticales negras. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia para la edición de hoy titulada Mezquita del Centro Islámico de Samarinda. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Adiós. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, llegamos al segmento de miscelánea. El tema de miscelánea de hoy se trata de la Universidad Gajah Mada. Se encuentra en el puesto 19 de la educación superior en Asia. La Universidad Gajah Mada está clasificada en las 19 mejores universidades en Asia según una evaluación de la Agencia de Calificación for International College and Universities, o 4ICU, de 2020. Además de la Universidad Gajah Mada, otras 19 universidades indonesias también se incluyen en las 200 mejores universidades de Asia. Mientras tanto, en Indonesia, la Universidad Gajah Mada está en la primera posición. 4ICU es una agencia de clasificación universitaria global que mide la presencia digital y la popularidad en función de la cantidad de tráfico web, la confiabilidad del contenido y la popularidad de los enlaces web. El director de la Dirección de Sistemas y Recursos de Información de la Universidad Widyawan explicó que este logro fue un reconocimiento de la Agencia de Calificación Internacional por el arduo trabajo de la comunidad académica de la Universidad Gajah Mada en la utilización de la tecnología de la información en los campos de la educación, la enseñanza y la investigación. Según él, este ranking muestra el reconocimiento internacional de la adopción digital en la Universidad Gajah Mada. Durante la pandemia de COVID-19, la Universidad Gajah Mada hizo más uso de la tecnología de la información para llevar a cabo conferencias, servicios comunitarios y otras actividades. Desde el mes de marzo, la Universidad de Gajah Mada ha implementado un proceso de aprendizaje en línea que también se llevará a cabo ingresando al semestre impar del año académico 2020-2021. El uso del sistema de aprendizaje en línea en la Universidad Gajah Mada no es nuevo este año. Antes del brote del coronavirus, la universidad contaba con instalaciones para un sistema de aprendizaje en línea que incluía eloc.ugm.ac.id y elisa.ugm.ac.id y cmaster.ugm.ac.id para la administración académica. Además, cada facultad y escuela de la Universidad Gajah Mada también tiene un grupo de trabajo que es responsable de apoyar el desarrollo del proceso de aprendizaje en línea. Widyawan reveló que el reconocimiento otorgado a la Universidad Gajah Mada a través de los resultados de este ranking podría lograrse gracias a diversos desarrollos que la Universidad Gajah Mada sigue haciendo, tanto en términos de infraestructura, de tecnologías de la información como de calidad de los contenidos digitales. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
akan pakai berlalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré arte de la región de Kalimantan Central, a saber Karungut, que está repleto de música moderna. Karungut es literatura hablada o trim o rimas que se cantan. El canto Karungut cuenta los poemas de la virtud al inventar varias leyendas, amonestaciones y advertencias sobre la vida cotidiana. El Karungut moderno que vamos a escuchar titulada Turus Janji. Esta canción cuenta la promesa de una pareja de amantes que navegarán la vida juntos en el vínculo del matrimonio. La canción se organizó con el género de la música pop sin perder sus elementos tradicionales, al tiempo que incorporaba un instrumento musical tradicional de Kalimantan Central llamado arpa. Esto se hace para que la música suene más ligera y oyente la entienda fácilmente. Oyentes, aquí Ujair Mura y Yeti Miri con la canción Turus Janji.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.